tal como les avanzábamos hace un momento en el sumario de la revista, vamos a hablar de las cuestiones más actuales en política educativa en un espacio que nos propone el profesor Manuel de Puelles Benítez, catedrático de Política y Administración Educativas en nuestra universidad, en la UNED. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Pues en este momento, a primeros de año, en un momento en que ya se han realizado todos los traspasos de funciones y servicios a las comunidades autónomas, quizás hablar de política educativa es el tema prioritario en una revista de educación, como es esta de la UNED. Profesor de Puelles, ¿quiere esto decir que comenzamos una nueva etapa en educación?
Sí, efectivamente, vamos a comenzar una etapa que, sin abusar ahora del término, en rigor es histórica, porque es una etapa cualitativamente distinta a la que hemos recorrido estos últimos 20 años. Es una nueva etapa en la cual nos tropezamos o nos encontramos con un Estado y 17 comunidades autónomas en el pleno ejercicio de sus competencias educativas. Por tanto, la situación es rigurosamente nueva. Es cierto que tenemos una larga trayectoria ya y una experiencia en comunidades que desde el año 80 tienen ya estas competencias y las vienen ejerciendo, pero como conjunto de 17 comunidades, efectivamente estamos en una nueva situación. Eso en principio yo creo que es positivo. Yo creo que la descentralización educativa es buena para este país, pero evidentemente la descentralización no es una panacea, y la descentralización también en educación tiene sus riesgos y tiene obviamente sus problemas.
Y quizá también tenemos que hablar precisamente de esos riesgos, porque estos riesgos van a ser realmente importantes hasta el punto de que condicionen esa nueva etapa de la educación, profesor de Puelles.
Sí, yo creo que verdaderamente al decir que estamos en una nueva etapa es porque tenemos enfrente problemas que son nuevos. Parte de ellos ya se han producido y hay que enderezarlos, resolverlos, hay que saber acertar con la solución. El problema es que algunos de esos errores, entiendo yo, que se han cometido, se extiendan ahora a 17 comunidades, haciendo un conjunto que, en vez de reinar la diversidad, reine la fragmentación. Estoy hablando siempre de educación. Mire usted, la descentralización tiene sus propias dinámicas. En primer lugar, lo que justifica la descentralización es una razón esencialmente política: acercar las decisiones de los problemas a los órganos locales, a las comunidades de base, porque se entiende que son las mejor preparadas y las más legitimadas democráticamente, puesto que son elegidas para resolver los problemas. En segundo lugar, la descentralización tiene otra razón positiva, y es que se considera en principio que estos órganos locales, territoriales, que están más cerca de los ciudadanos, bueno, tienen más capacidad para resolver los problemas que preocupan a los ciudadanos. Ahora bien, dicho esto, eso que son ventajas también tiene su parte de inconveniente. Un inconveniente importante, un riesgo que se corre siempre en todos los estados descentralizados, sean federales o no, es que los poderes territoriales exacerben, quizás sea esa la palabra, el sentimiento particularista en detrimento de lo que se llama la cohesión territorial, es decir, en detrimento de todos esos lazos, pautas, creencias, memoria histórica que la historia, valga la redundancia, ha ido sembrando entre los distintos pueblos que en este caso forman España. Por tanto, ahí hay un riesgo importante de que quiebre la cohesión territorial. ¿Por qué es así esto? Pues porque todos los estados descentralizados viven lo que podríamos decir asediados por fuerzas antagónicas. Hay unas fuerzas de carácter centrífugo que tienden a acentuar lo que les es propio, y hay otras fuerzas de carácter centrípeto que tienden a acentuar lo que une a todo ese conjunto. Entonces el Estado tiene que saber aunar esas fuerzas antagónicas de distinto signo, y yo entiendo que es responsabilidad de todos el tratar de conseguir siempre un consenso básico mínimo que es necesario para la vida de todos los estados. Y esto ocurre tanto en los sistemas descentralizados como el nuestro, como en los estados federales. Por tanto, ahí hay unos riesgos reales que tenemos que afrontar.
Y poniéndonos en el punto de vista de las comunidades autónomas, ¿cómo se traducen esos riesgos, profesor de Poyas?
Sí, yo en estos casos suelo hablar de la tentación centralista. Las comunidades autónomas tienen a su favor, las que han estado ejerciendo ya durante bastantes años, pero estamos hablando de 4 lustros, sus competencias educativas, han creado unas administraciones educativas ex novo, de nueva planta, pero a mi modo de ver han cometido un grave error, y es que han importado el modelo binario, que yo llamo el modelo binario, que es el modelo de la administración del Estado. Servicios centrales, servicios periféricos. Y lo han importado con todos sus vicios, errores y aciertos. Tampoco hay que ser catastrofista, pero desde luego con las partes negativas que tiene este modelo. ¿Este modelo en qué consiste? En que refuerza la autoridad de los servicios centrales y relega, con R, relega a las unidades periféricas a unas actividades de mínima ejecución. Por tanto, ahí ya tenemos un problema importante. Y a ese problema le tenemos que sumar lo que algún autor ha llamado ya la aparición de un nuevo policentrismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las comunidades, frente al tan denostado centralismo de Madrid, lo han sustituido por los diversos centros comunitarios que son las capitales de esas comunidades, creando una nueva, no centralización, sino un nuevo centralismo en detrimento de las unidades periféricas que componen esa administración autonómica. A mí eso me parece un problema importante, que si se extiende por todo el conjunto de las comunidades autónomas, bueno, pues puede hacer difícilmente viable el modelo que estamos intentando, que es el modelo del Estado autonómico. ¿Qué soluciones hay para eso? Pues las soluciones fundamentales es que los servicios centrales de las administraciones autonómicas sean lo que tienen que ser, unidades de dirección, de planificación, programación, control, pero no de gestión. Tienen que delegar la gestión en sus propias unidades periféricas, que además es el imperativo de la descentralización, y eso es lo que justifica que la gestión que está más cerca de los ciudadanos lo hagan las unidades periféricas y no los servicios centrales de las comunidades autónomas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues hay muchísimas técnicas administrativas y políticas. Hay que delegar funciones o poderes en las unidades periféricas, estas comunidades. En aquellas regiones donde la comarca es una entidad natural, hay que comarcalizar la educación. Y sobre todo, a mi manera de entender, lo que hay que hacer es municipalizar determinados servicios educativos que están hoy concentrados en los servicios centrales de la comunidad.
¿Y qué alcance podría tener esa municipalización de la educación, profesor de Puelles?
Pues mire, tenemos un ejemplo importante en los estados federales que son hoy arquetipo de la descentralización. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Suiza, que para nosotros debería de ser un paradigma, donde los servicios que aquí llamamos de educación infantil y de educación primaria están descentralizados en las comunidades locales, en los municipios, ayuntamientos. Curiosamente, en Suiza la Constitución Federal no da competencias a los municipios en materia de educación. Han sido los propios cantones, los estados federados, no la federación, no el poder central, los que de motu propio han descentralizado la educación infantil y la educación primaria en los ayuntamientos, dándole recursos para hacerlo efectivo. Evidentemente, hoy la educación infantil y la educación primaria, si queremos de verdad, que esta es la filosofía política de la descentralización, acercar los servicios a la población, son los servicios que hay que tener municipalizados. Yo entiendo que en ese sentido la municipalización es una asignatura pendiente de todas las comunidades autónomas. Ninguna ha municipalizado. Y a mí me parece que Ese es un problema real, importante, si queremos de verdad tener un sistema educativo descentralizado. Es decir, la descentralización no se agota en las comunidades autónomas. Es más, la propia virtualidad de la descentralización exige que se entreguen determinados servicios a los municipios, que son las auténticas corporaciones territoriales de base de un Estado. Entonces, ¿eso cómo se puede hacer? Pues hay muchas técnicas de administración. En principio se puede hacer de una manera gradual, no brusca. De hecho, el éxito de la descentralización, que está siendo ya de objeto de estudio en la literatura comparada, ha sido la descentralización gradual que se ha venido haciendo a lo largo de 20 años. Bien, pues se puede hacer una municipalización gradual, se pueden utilizar múltiples técnicas, delegación de funciones, creación de órganos codependientes, dependientes de ambas partes, convenios bilaterales, encargos de gestión, etcétera. Técnicas hay muchas, lo único que hace falta es tener voluntad política de llevar a cabo la descentralización hasta los límites que es necesario.
Bueno, y con este panorama, en este nuevo ciclo, ¿qué papel se reserva al Estado?
Bueno, es otro de los grandes temas, ¿no? En primer lugar, tendríamos que tener claro todos, el concepto de Estado. Hoy día está claro que el Estado es una categoría compleja, que podremos hablar de un concepto amplio y un concepto estricto de Estado. ¿Por qué? Porque el Estado hoy no se identifica en ningún país, al menos de los países desarrollados, no se identifica solo con el gobierno. Por supuesto que el gobierno es Estado, pero el Estado no se agota en el gobierno, ni el Estado se agota en las instituciones centrales que velan por los intereses generales, el Parlamento Nacional, los órganos judiciales, en este caso el Consejo General del Poder Judicial, sino que del Estado forman parte constitutivamente, además, según nuestra Constitución, las llamadas entidades territoriales, comunidades autónomas, provincias y municipios. Ahora bien, a la hora de hablar ya del papel del Estado en un sistema educativo descentralizado, estamos hablando del Estado en un sentido estricto. Es decir, el Estado como aparato central, el Estado como conjunto de instituciones centrales que velan por los intereses generales. Bueno, en ese sentido, el Estado efectivamente tiene unas funciones importantes que realizar.
Y si le parece, concretamos un poco más dentro de esas funciones, porque parte de ellas deberían de pertenecer al Ministerio de Educación. ¿Qué va a pasar con este ministerio, profesor de Puelles?
Sí, vamos a ver. El Ministerio de Educación es un órgano del Estado, en sentido estricto, decíamos antes. El Ministerio de Educación ha realizado a lo largo de estos últimos 20 años, yo creo, una función positiva de traspasos de funciones y servicios a las comunidades autónomas de carácter gradual. Ha cometido errores, como es obvio, pero en general yo creo que el balance es positivo. Sin embargo, en ese balance que hay que ver el haber y el debe, tiene un error muy importante, y es que, a mi modo de ver, ha sucumbido también a la tentación centralista y no ha reajustado su propia organización administrativa. Es cierto que durante un tiempo el Ministerio de Educación ha desarrollado una función doble, bifronte. Por un lado, las funciones propias del Estado desde el punto de vista autonómico con las comunidades de plena competencia, y por el otro lado, gestionaba el resto de los territorios que todavía no habían recibido los traspasos. Pero el problema es que el Ministerio de Educación, en este periodo de tiempo que arranca de los pactos del 92, estamos ya en el 2000, no ha reajustado, ni siquiera se sabe hasta el momento que tenga un proyecto de reajuste de su propia estructura orgánica. Le voy a poner un ejemplo que a mí me parece muy aleccionador y muy expresivo. El 31 de diciembre de 1999, el Boletín Oficial del Estado publica una orden ministerial, una orden del Ministerio de Educación, como todos los años, para los funcionarios docentes que quieran solicitar la jubilación voluntaria y anticipada de acuerdo con la LOCSE. Bien, hasta aquí todo normal. Pero si usted, después de leer esa orden que aparece en el último día del año, ve el pie de esa disposición a quién va dirigida, el pie es muy significativo. Lo firma la directora general de personal y va dirigido a los ilustrísimos señores directores provinciales de Ceuta y Melilla. Nada más. ¿Por qué? Porque Ceuta y Melilla hoy, aunque son comunidades con carta autonómica, por su propio estatuto carecen de competencias en educación. ¿Qué quiere esto decir? Me quiere decir que el 31 de diciembre existe una dirección general de personal para gestionar dos pequeñas ciudades. Y frente a eso, ¿qué tiene? Pues mire usted, el organigrama lo tengo aquí delante. Es un organigrama verdaderamente increíble. La Dirección General de Personal tiene hoy 8 subdirecciones generales de gestión que no se justifican. Evidentemente no se justifican. Se podría pensar que, bueno, estamos en una fase ahora de transición y se va a ir a otro sistema. Pero mire, en el año 96... se produjeron el traspaso de las universidades. En este momento del Ministerio de Educación no depende nada más que la UNED y la Internacional Menéndez Pelayo. Bueno, pues desde 1996 tenemos una Secretaría de Estado, nada menos, de universidades, con dos direcciones generales. Una de ellas, que podría estar justificada, de investigación, pero la otra de enseñanza superior, pues nada menos que con 8 subdirecciones generales también. Esto no se justifica. Hay que ir necesariamente a un reajuste y a una transformación importante de la estructura orgánica del Ministerio de Educación.
Además de esa transformación de la estructura orgánica, si le parece, podemos volver a recordar cuáles son las funciones que la Constitución asigna al Estado en materia de educación, profesor Puelles.
Mire, efectivamente, tendríamos que distinguir entre funciones específicas en materia de educación y funciones genéricas que abarcan a todo el Estado. Vamos a hablar primero, si le parece, de esas funciones específicas. Decíamos antes, el Ministerio de Educación tiene una estructura mastodóntica hoy. Para mi modo de ver, lo grave es que este gobierno, el gobierno popular, porque los gobiernos anteriores también tenían este problema, pero el gobierno popular sabía que desde el año 96 tenían que realizarse los traspasos. Bien, en esa estructura orgánica del Ministerio de Educación es una estructura que responde a un modelo de ministerio gestor. Eso se acaba. Con la nueva situación, el Ministerio de Educación deja de ser un ministerio gestor. No tiene profesores que gestionar. No tiene centros docentes que administrar. Es un ministerio como todos los ministerios de los estados federales, que carece de personal propio, salvo el personal de administración, y carece de centros propios. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que ir a una reconversión, yo entiendo que drástica, de esa estructura orgánica para hacer del Ministerio de Educación futuro un pequeño ministerio. En Alemania, en Estados Unidos, hay un pequeño ministerio federal. No en Suiza, donde no hay. Hay una pequeña oficina. Por tanto, un pequeño ministerio. Pero un pequeño ministerio no gestor. Un pequeño ministerio que tiene las funciones específicas que le otorga la Constitución y los estatutos de autonomía. Funciones normativas, funciones de programación general, por cierto, esta compartida con las comunidades autónomas, funciones de coordinación y cooperación tan importantes que están lamentablemente olvidadas, funciones de control o de alta inspección y funciones de evaluación general del sistema educativo. Si usted mira estas funciones, que son muy importantes para un Estado, se dará cuenta que son funciones rigurosamente técnicas. ¿Qué quiere esto decir? Que tenemos que transformar en un ministerio abrumador desde el punto de vista de gestión en un ministerio pequeño, altamente cualificado y altamente tecnificado. Esta es una asignatura pendiente que tenemos en la estructura del Estado. Estas son las funciones que podemos decir específicas, pero tendríamos también las funciones genéricas del Estado, que evidentemente también hay que atenderlas desde el punto de vista de ese ministerio.
Si le parece, profesor de Puelles, ¿podría concretarnos esas funciones genéricas en ese marco de la Constitución española?
Sí, mire, hay dos funciones importantísimas que tendrá que realizar el Estado como aparato central, como poder central, en todos los ámbitos, pero también en el ámbito de la educación. Una, garantizar la cohesión territorial o cohesión nacional, llámese usted como quiera. Y dos, garantizar la cohesión social. Estas son dos grandes funciones. ¿Qué es la cohesión territorial? Pues mire usted, todos los estados, incluso los estados más descentralizados, ejemplo suizo, ejemplo Estados Unidos, todos se dotan de una uniformidad básica, de una uniformidad mínima, precisamente para hacer posible la diversidad federal. Entonces es necesario que todas las comunidades, que todos los ciudadanos reciban una serie de pautas, creencias, valores, hemos hablado antes de ello, memorias históricas, que constituyen el acervo común de una nación, de un Estado. Y eso es una función inexcusable que la Constitución encomienda al Estado y, en el caso concreto de educación, lógicamente a ese nuevo ministerio del que hablábamos, las famosas enseñanzas mínimas que integran el currículum básico común a todas las comunidades autónomas.
Porque eso se cumpla.
Y eso es lo que hay que hacer. Hay que reforzar ese currículum básico común y hay que hacerlo por las únicas vías que son posibles hoy en el Estado autonómico o federal, que son la vía de la negociación, la vía de la coordinación y la vía de la cooperación. Eso por lo que respecta a la cohesión territorial. ¿Qué hay que hacer desde la perspectiva de la cohesión social? Cuando hablamos de cohesión social, estamos hablando de esa igualdad básica común a todos los ciudadanos. Aquí tenemos un problema muy, muy importante que no sé si somos muy conscientes de ellos. Y es que los traspasos se han verificado de acuerdo con la situación en que se encontraban los servicios educativos en ese momento. Es decir, la situación de partida de las distintas comunidades autónomas es distinta. Y por tanto, hay lo que se ha llamado un déficit histórico en algunas comunidades, o dicho de otra manera, al producirse los traspasos, hay ya una desigualdad regional en materia de educación. Por tanto, ahí hay un problema hoy que, si no se atiende, esa desigualdad regional aumentará en detrimento de la cohesión social que es tan necesaria a las democracias modernas. ¿Y qué papel desempeña ahí el Estado? Pues la Constitución, la misma Constitución, le otorga tres funciones fundamentales. Primera, hay un precepto que dice el Estado es responsable, dice literalmente, de la realización efectiva del principio de solidaridad. Punto uno. Del principio de solidaridad que constituye con el principio de unidad y de autonomía los tres grandes pivotes sobre los que se asienta el Estado autonómico. Dos, la propia Constitución indica cómo se va a hacer esa realización efectiva, porque hay un precepto que dice el Estado podrá asignar a los presupuestos generales los recursos necesarios para que exista una prestación de los niveles mínimos de los servicios públicos fundamentales. Por tanto, tiene que haber unos niveles mínimos de un servicio tan fundamental como es la educación. Tercero, hay una competencia exclusiva del Estado que se le encarga por la Constitución garantizar la igualdad básica de todos los españoles en el ejercicio de esos derechos fundamentales. La educación es un derecho fundamental en el catálogo de derechos de la Constitución. Luego, como ve usted, ahí hay tres mandatos inexorables para que el Estado realice esa función de Estado garante de la igualdad básica. Se trata de unos niveles mínimos de prestación de servicio, a partir del cual cada comunidad autónoma puede establecer sus propias políticas de gasto, sus propias prioridades, puede querer más educación o más sanidad, o más ordenación territorial, o más infraestructuras, pero debería de haber unos niveles mínimos de prestación de servicios, definirlos, y el Estado, a través de la función compensatoria, compensar, si vale la redundancia, a aquellas comunidades que efectivamente parten de una situación de desigualdad respecto de los servicios públicos educativos. Yo creo que esa es una función indeclinable del Estado y que tiene que realizar ese nuevo Ministerio de Educación, que, repito, es un ministerio distinto al ministerio gestor y que es un ministerio que debería de hacer frente a estas nuevas necesidades.
Bien, con el profesor Manuel de Puelles Benítez, catedrático de Política y Administración Educativas en la UNED, les hemos esbozado esa nueva etapa, ese panorama que se abre a la educación en el marco de la política educativa, ahora que ya se han realizado todos los traspasos de funciones y servicios a las comunidades autónomas en materia de educación. Gracias, profesor de Puelles, y muy buenas noches.
Muchas gracias.